Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
Este episodio fue traído a ti gracias a CIMA, el primer encuentro y feria de escalada de México, en Singular Climbing, el gimnasio de escalada de Avándaro Valle de Bravo.
Una vez más, muchas gracias a todos por estar escuchando este episodio. El día de hoy tenemos a dos invitadazos de alto nivel, de mucho renombre y de mucha trayectoria en la escalada mexicana. Ellos son Javier Cerratos y Quetzali Galindo. Nos están acompañando el día de hoy para grabar este episodio con respecto a todo lo sucedido el día de ayer en Singular Climbing, este gimnasio ubicado en Avándaro, Valle de Bravo, en donde se están llevando a cabo estas actividades, talleres impartidos en el lugar, debido a que el mes de agosto, específicamente el 19 de agosto, que es este fin de semana próximo, es el Día Internacional de la Escalada, y ellos decidieron crear esta serie de eventos y talleres en todo el mes de agosto. Y el día de ayer, Javier y Quetzali, aquí presentes, impartieron un taller que se llama Taller Básico de Entrenamiento de Escalada. ¿Cómo están? Primero que nada, buenas noches y gracias por estar aquí grabando. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Oigan, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Y pues, ¿cómo estamos? Pues estamos genial. La realidad es que muy bien, después de un día, bueno, de un fin de semana de estar compartiendo con la gente. Eso siempre es bueno, ¿no? Entonces, pues súper, súper bien.
Hola, yo también ando por acá. Y pues sí, muy contentos. Finalmente se dio la oportunidad de platicar con ustedes, aprovechar, tomar de pretexto esta serie de eventos que están organizando los amigos de Singular y pues aprovechar para darle rienda suelta a la platicada.
Sí, nosotros también estamos emocionados porque nunca los habíamos tenido como invitados en el podcast. Ya les comentaba que no es porque no habíamos querido, nos moríamos de ganas, pero siempre como que la misma escalada nos posiciona, y en esta vez gracias a Singular Climbing que nos trae con ustedes dos grandes personajes de la escalada en México. Diego, Luis, ¿cómo estamos?
Saludos.
¿Qué tranza? Bien emocionado también de los invitados que tenemos esta vez en La Mera Beta. Siento que tienen un buen de cosas que contarnos y que la información que nos van a compartir pues va a ser súper nutritiva. Tú, Omar, ¿cómo estás?
Yo estoy bien contento y bien feliz de por fin estar grabando este episodio. Y bueno, siempre en La Mera Beta, ya saben cómo empezamos, nos gusta que nos cuenten nuestros invitados un poquito de cómo la vida los acercó a la escalada. En esta ocasión, puesto que el episodio tiene más énfasis en el lado del entrenamiento, me gustaría que nos cuenten cómo fue que empezaron ustedes en este mundo vertical y luego el punto en el que se dieron cuenta que entrenar te lleva más allá.
Miren, les voy a contar cómo fue que yo llegué a la escalada. Llegué, no forzosamente en una etapa en la que yo estaba disfrutando mucho. Yo de profesión soy bailarina de ballet y estaba en ese entonces estudiando la carrera profesional. Esta carrera profesional dura 8 años, pues bueno, entras como bien chavita, ¿no? Entras a los 9, 10 años, sales a los 18, más o menos, ¿no? Y justo a la mitad de la carrera, en el cuarto para pasar a quinto año, pues yo tenía 15 por cumplir 16 y justo tuve cambios bien importantes en mi cuerpo. O sea, físicamente tuve cambios, ¿no? Bueno, internos y externos. Pues es algo que tienes que cuidar mucho como bailarina, ¿no? Yo subí mucho de peso, mucho, pensando en bailarina, pues, o sea, no es que para una persona normal yo estuviera mal, estaba muy bien si yo fuera una persona normal, ¿no? Pero como bailarina, pues era algo inaceptable. Entonces, pues tenía esta exigencia de tienes que bajar de peso y condicionada, ¿no? Si quieres acabar la carrera, pues tienes que bajar de peso. Y durante esa etapa, pues estuve en búsqueda de diferentes actividades que me ayudaran a complementar mi entrenamiento como bailarina y que me ayudaran a bajar de peso. Eso acompañado de muchas otras cosas como cuestiones de nutrición, pues sí, alimentación, básicamente, ¿no? Tenía que estar siguiendo ciertas reglas. Y en este camino de buscar distintas actividades físicas que me ayudaran, llegué a la escalada. Realmente un día yo iba pasando por CU con mis papás en el coche y vimos en la escuelita a gente escalando y eso como que me llamó la atención. Yo dije, ¿qué están haciendo, no? Y pues nos pusimos a investigar y dimos con que era escalada y a un gimnasio al que yo iba, que era, pues digo, yo iba a hacer ejercicio en las corredoras, realmente ejercicio aeróbico, había un muro de escalada. Y dije, ay, es parecido a lo que vi en CU, pues lo voy a probar, ¿no? Y lo probé y bueno, yo quedé fascinada esa vez. La realidad es que me la pasé increíble, no sé cuánto tiempo estuve escalando, pero me di cuenta que fue la primera actividad de todas esas que había probado que había logrado como mantener mi mente presente y dejar de estar pensando en estoy haciendo este ejercicio porque necesito bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso, ¿no? Realmente lo disfruté y eso fue lo que me enamoró mucho, que fue la sensación completamente diferente a todo lo demás, ¿no? Bien dicen que lo que sientes jamás lo olvidas. Y es algo que nunca voy a olvidar, esa conexión que yo tuve con ir hacia arriba, con estar presente y conectar con mi cuerpo, que a fin de cuentas estaba muy desconectada en ese entonces. Y pues ya de ahí me fui haciendo de amigos, después conocí el escalódromo Carlos Carsolio, que ahora ya no existe, y ahí me hice todavía de más amigos, me empecé a adentrar más. La realidad es que yo escalaba poquito en ese entonces, ¿no? Porque estaba pues muy enfocada en la danza y la escalada pues era mi hobby, una actividad extra. Sin embargo, yo la veía como una actividad principal, ¿no? Aunque no podía estar ahí todo el tiempo. Me daban ganas de seguir mejorando y en esa búsqueda de saber, ay, ¿cómo puedo mejorar? Pues empecé a meterme a competencias. En ese entonces solía competir en las competencias federadas, que la realidad es que no me iba muy bien y tampoco lo disfrutaba mucho, pero pues me gustaba. A fin de cuentas era escalar, ¿no? Y es a través de la competencia como llego a Javier. Es raro porque Javier en ese entonces pues ya no tenía nada que ver con la competencia, ya no competía. Pero más bien es que yo participé en el campeonato norteamericano que hubo en el 2004 y en ese campeonato norteamericano yo quedé en tercer lugar. Fue la primera competencia a la que me fueron a ver mis papás. Y aunque yo quedé en tercer lugar, la realidad es que yo no estaba conforme con mi desempeño. Yo dije, no, me fue fatal. Y mis papás, aunque no sabían nada de escalada, seguro notaban tanto en mí como en general en todas las otras escaladoras que no me había ido bien, ¿no? Porque un tercer lugar no forzosamente quiere decir que te fue bien. Puede haber otras circunstancias que te hagan quedar en ese lugar, ¿no? ¿A qué circunstancias me refiero? Que éramos muy pocas competidoras. Entonces, pues gané dentro de poquitas. Y mis papás siempre me han empujado a ir más allá, ¿no? Y a conseguir lo que quiero. Entonces ellos me dijeron, oye, creemos que no te fue tan bien como tú esperabas, ¿por qué no? Si te gusta esto, te pones a entrenar. Y yo dije, bueno, pues sí, necesitaré entrenar, pero no sé con quién, no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea. Tengo idea de cómo entrenar en la danza, pero en la escalada no lo sé. En ese entonces, pues yo todavía bailaba, estaba a nada de entrar a la Compañía Nacional de Danza, que ahí pues ya eres profesional. Sin embargo, pues me entró esta inquietud de entrenar y mi cuñado, que empezó a escalar conmigo junto con mi papá, fue y le preguntó a Javier, que en ese entonces Javier trabajaba en el escalódromo Carlos Carsolio, si me quería entrenar o si me podía entrenar. Pues digo, básicamente, cuando le dijeron eso, él dijo sí, por supuesto, porque además Javier bueno, yo le gustaba a Javier, ¿no? Y fue como el momento perfecto para decir, es ahora o nunca. Y realmente, como pareja, como amigos o como Quetzal y Javier, fue poco el tiempo que estuvimos. Realmente, no me acuerdo ni cuánto, pero al poco tiempo empezamos a salir y por supuesto...
A las 2-3 sesiones, ¿no?
A la 1, a las 2, a las 3, ya. Y pues de ahí se desataron muchas cosas muy buenas personalmente y como atleta también, ¿no? Porque yo no sabía ni qué era la escalada en roca, no sabía ni cómo entrenar, no sabía de grados, no sabía mucho la realidad o nada, por así decirlo. Y con él empecé a aprender muchísimo y empecé a mejorar mucho más en muy poco tiempo. Yo en ese entonces escalaba, si acaso, 10 es más, y en 1 o 2 meses, entrenando de manera ordenada, logré encadenar mi primer 12A. Y al poquito tiempo, otros 12A, al poquito 12B, 12C, y cuando menos me di cuenta ya estaba proyectando rutas de 13, de 13 menos, ¿no? Siendo que mi actividad principal seguía siendo bailar. Mi tiempo para escalar era poco, era limitado. Entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? Que si tú te organizas y tienes un enfoque, puedes lograr mucho más que pues, no tener rumbo y no tener un objetivo, ¿no? Y bueno, para no alargarme más, ya les iremos contando, pues básicamente así fue como llegué a la escalada y así es como empecé a tener esta inquietud por entrenar y por informarme más e informarlos, ¿no? Realmente.
¡Órale, órale!
¿Qué tal? Y qué suave esto que nos cuentas de cómo se alinearon los astros para que tú conocieras a Javier y para que conocieras como este despegue en el progreso de tu escalada. Todo escalador, yo creo, sabe el bello momento en el que pasa de los 10, 11 a los 12, ¿no? Ya cuando alguien escala 12, es como, órale, ya te sientes un poco más escalador, como no cualquier persona se sube aquí y qué decir de los 13, ¿no? Entonces... es un bello momento en el que conociste a tu actual pareja. No sé, es una bella historia, bella clásica historia de escaladores, ¿no? De amor escalador. Ahora, Javier, para este entonces en el que tú empiezas como entrenador a entrenar a Quetzal, ¿tú cuánto tenías ya escalando? Primero que nada, más o menos por qué año y cuánto tiempo tenías tú ya escalando y cómo fue que terminaste siendo entrenador en el muro con Carlos Carzolio.
Pues mira, yo empecé a escalar de manera también un poquito circunstancial. De pequeñito mi mamá también me metió ahí como a un montón de actividades. Era súper deportista, ¿no? Éramos ahí de esa generación en la que todo el tiempo te la pasabas jugando en la calle y hacías de todo. Y en algún momento mi mamá me metió que sea a los scouts, que sea a todo lo que se le ocurría. En alguna etapa fue cuando salió la película de Karate Kid. En realidad yo el que escale creo que se lo debo un poquito a esa película, porque después de que salió, pues obviamente me llevó a verla y como seguramente muchísimos chavitos de aquella época, después de ver la película, pues queríamos ser Daniel San, ¿no? Queríamos ser karatecas. Pues me metió al karate y resulta que ahí conocí a quien me llevó por primera vez a escalar formalmente, que era mi maestro de karate. Entonces, bueno, yo de esa manera fue que llegué a la escalada, aunque en los scouts y otras cosas ya habíamos hecho 2 o 3, que sí, el típico rappel y cositas así, pero la realidad es que yo nunca me había enganchado como tal, y este maestro fue el que me llevó por primera vez, me llevó a escalar aquí a la zona de Remedios, que estaba muy cerquita de casa, y recuerdo que hicimos por ahí una pequeña, bueno, una escalada, ¿no? En las paredes estas más altitas de la zona, y un rappel, ¿no? En una zona ahí, en una ruta súper clásica, en la de los de Clark Kent. Y esa fue como mi primera experiencia con la escalada. Te digo, fue por ahí de 1988 aproximadamente. Y si me brinco hasta Quetzal, pues pasó un buen rato, porque la realidad es que nosotros nos conocimos antes, ya nos veíamos por ahí en el muro de vez en cuando. Yo estudié ciencias de la información y la realidad es que yo desde que conocí la escalada procuré, quizá en ese momento no me era tan claro, pero ahora me doy cuenta que desde siempre como que procuré ir buscando el camino en el que yo nunca me alejara de la escalada. Yo siento que cuando llegó la escalada a mí era un momento en el que necesitaba como agarrarme a algo, ¿no? Como aferrarme a algo. Mi papá se había ido de casa cuando éramos muy pequeñitos. Entonces yo siento que me llegó en ese momento en el que era un tanto solitario y pues descubrí este tema y me encantaba irme solo al cerro. Digo, como que procuré nunca alejarme de la escalada, nunca me he alejado en realidad, o sea, yo llevo prácticamente 35 años escalando de manera permanente. Pues en ese proceso, en algún momento, yo ya conocí a Fernando Posadas, a Carlos Carsolio en aquel entonces, y me invitaron a trabajar en el escalódromo. Eso fue más o menos entre el 2003, 2004. Trabajando yo ahí fue realmente que conocí pues ya formalmente a Quetzal, ¿no? Con este primer acercamiento de que fue su cuñado quien se acercó a decirme que si me gustaría entrenarla. La realidad es que era parte de mi trabajo en el muro, ¿no? Era como que llevaba gente y pues si había que darles clase o explicarles un poco, pues finalmente para eso estaba yo en el muro. Pero sin duda cuando se acercó Jorge y me dijo, oye, que sí puedes entrenar a Quetzal, pues a mí me brillaron los ojos, ¿no? Yo decía, ¿por dónde firmo? Así se dio. Yo tengo bien marcado el primer día que llegó a entrenar conmigo. Ayer lo platicábamos en el taller de Singular y le decía a la gente, hablando del entrenamiento, o sea, la primera vez que llegó Quetz a entrenar conmigo, llegó muy entusiasta, ¿no? Con sus tenis y su magnesiera, y la primera pregunta que le hice yo fue, ¿y dónde está tu agua, no? O sea, necesitas hidratarte para estar entrenando, ¿no? Y no traía agua, entonces como papá regañón la hice ir a comprar su botella de agua si quería entrenar. Y ahí empezó. La realidad es que nosotros empezamos a salir en el 2005, enero del 2005 aproximadamente. Estuvimos más o menos 3 años de novios y después decidimos casarnos. Nos casamos únicamente por el civil, que esa no está ni bautizada, entonces no podía aspirar a nada más. Y la realidad es que nos casamos por el civil, algo súper sencillo. Pues ya, llevamos prácticamente 18 años juntos, escalando juntos.
¡Órale, órale! Otra vez, nomás afirmaste la bella historia de amor que empezó a contar Quetzal. Y la verdad, yo no me la sabía. Y qué suave manera de encontrarte a tu pareja, a tu belay partner, a tu cordada, ¿no? De vida. ¡Qué bonito! Ustedes... Como bien dijiste, Javier, yo sé que tú duraste, me parece, 9 años trabajando en alta vertical. Ese es un trabajo porque yo soy, me gusta, bueno, quiero pensar que soy buen amigo de Tiny Almada, quien también estuvo un tiempo trabajando en alta vertical. Y él me contó que, pues sí, o sea, es un trabajo, aunque es relacionado a la escalada, no es un trabajo en donde estés escalando todo el tiempo, ni mucho menos. Es un trabajo de oficinista, es un trabajo, ¿no? Como le llamamos, de Godín. Entonces, se me hace bien suave que, pues eso reafirma lo que acabas de decir, que tú siempre nunca quisiste alejarte de la escalada y con ese trabajo no te alejaste, sino estuviste en la industria. Una cosa muy importante que también esta es un mérito. 9 años son bastantes. Pero luego yo sé que ustedes, después de esta temporada, fue cuando iniciaron con su muro, ¿no? Con Toca. Toca la escalada, que significa siembra, sembrar, ¿no? Sembrar la escalada un poquito. Cuéntenos cómo fue ese proceso y cómo fueron sus decisiones al decir, ok, este proyecto de Toca lo podemos hacer nuestro proyecto, ¿no? Para vivir de él. ¿Cómo fueron? Son decisiones grandes como pareja. ¿Cómo las tomaron y cómo fue el proceso?
Pues mira, antes de que estuviera Toca, Javier tenía su trabajo en alta vertical. Yo tenía mi trabajo en la Compañía Nacional de Danza, que era un trabajo que, aunque el horario era más reducido, pues me limitaba muchísimo, porque incluso fines de semana pues yo no podía salir a escalar, ¿no? En fin, estuve ahí alrededor de 6 años, siempre con la cabeza en dejar la danza y dedicarme a la escalada, ¿no? Pues en esta etapa, la realidad es que nosotros íbamos a entrenar al escalódromo Carlos Carsolio, pero era toda una travesía, porque Javier vivía en Satélite, yo vivía acá por donde está Toca, que es Azcapotzalco, y el escalódromo Carlos Carsolio en Ticomán. Entonces era de que Javier de Satélite pasaba por mí y luego íbamos hasta Ticomán a entrenar, y ya un poco medio tarde, y luego regresar a que me dejara a casa y él regresar a satélite y eso, pues replicarlo cada que queríamos ir a entrenar. Entonces decías, paso más tiempo en el coche que colgado en la tabla, ¿no? Y no necesito tampoco mucho tiempo para estar colgado en la tabla, pero manejando me echo un montón. Entonces fue que decidimos pedirle chance a mi papá de que nos dejara poner un muro casero para que entrenáramos en el zaguán del coche. Total que me dice, sí, póngalo, no sé qué, y ya lo pusimos, el canché nos hizo ese muro. Básicamente eran unas cuatro tablas que se abatían y teníamos nuestros trash pads, ¿no? Y ahí entrenábamos. Y de repente empezaron a surgir estos amigos que decían, ay, pues vamos a su murito a entrenar, ¿no? Y decías, bueno, órale, vente para acá y vamos a entrenar, ¿no? Y de repente se sumaba otro cuate, ¿no? Y el cuate le decía al cuate y entonces ya éramos cinco. Y así se fueron sumando. Fue que dijimos, bueno, ¿y por qué no abrir esto a más gente, ¿no? En ese entonces la realidad es que no estaban estos muros comerciales. Era otra cosa, ¿no? La mayoría de los muros, y la mayoría pues eran muy poquitos, eran muros caseros que estaban como en estas bodeguitas o en casas. Y dijimos, pues, ¿por qué no? Sí se puede, ¿no? Fue que decidimos como dar el paso y decir, pues vamos a abrirlo, a ver qué pasa. Se tenía este plan a mediados de 2011 y para noviembre de 2011 fue que abrimos ese primer toca chiquito al público. Y en ese 2011, en diciembre, yo renuncio y me retiro por completo de la danza y fue como mi gancho, ¿no? De decir, y pues ya no tengo nada relacionado a lo que yo trabajaba. Ahora, ¿de qué voy a trabajar, no? Y que naciera Toca, pues fue para mí pues un gran escalón, ¿no? Que no me dejó tumbarme porque estaba haciendo algo que me gustaba y aunque no era comparable en ese entonces el trabajo de la Compañía Nacional de Danza, que es la meca en México profesional de danza, con la cochera de la casa, con el muro abatible. Vamos, que cualquiera podría haber dicho que Chali está loca, ¿qué hizo, no? Pero yo era feliz porque decía, bueno, pues ahora me estoy dedicando a lo que me gusta, puedo crecer en esto y pues puede tener futuro, ¿no? Así es como nace Toca, así es como en ese entonces pues yo me dediqué a cuidar Toca junto con un muy buen amigo, Hernán García, que seguro lo conocerán, y quien no lo conozca, investíguelo porque es un muy, muy buen escalador. Y ahí empecé a trabajar, el horario era reducido, pues nuestros clientes eran pues reducidos también, como el muro. Pero siempre tuvimos como esta visión de ir haciendo lo mejor que pudiéramos con lo que teníamos en ese momento, ¿no? Y aunque el proyecto era chiquito, pues para nosotros era muy importante y le poníamos nuestro mayor empeño, disciplina, trabajo físico, emocional, económico, siempre estuvo, está y estará en Toca, ¿no? Y bueno, luego ya tuvo otras facetas de ir creciendo. En el 2015 tenemos la oportunidad de mudar Toca a un local comercial, ahora sí, cerca de donde estaba el actual, algo lo cual era bueno porque nuestros clientes pues iban a poder ir a este, les llevaría 5 minutos más, ¿no? Y Toca crece y empieza a agarrar esta formalidad como negocio, como muro comercial. Es en ese año, que yo no me voy a adelantar, esa parte se la voy a dejar a Javier, porque él ahí renuncia, entonces eso le toca a él a partir del 2015, y él les va a seguir contando el crecimiento de Toca.
Sí, pues les decía, yo en realidad como todo el tiempo estuve procurando que la escalada formara parte de mi vida desde que estudié. La realidad es que yo no tenía muy claro qué quería estudiar y entonces busqué un poquito estos programas de la carrera que implicara menos dedicación y menos tiempo, o no menos dedicación, pero por lo menos que no fuera una carrera tan exigente para poder seguir escalando. Terminé mi carrera, yo obviamente todo el tiempo seguí escalando. Después entré al escalódromo, después me invitaron a trabajar en alta vertical. Estuve del 2006 al 2015 en alta vertical, para no irme ahorita hacia el lado de alta vertical y platicarles lo que dejó pendiente que es de Toca. Pues sí, cuando se dio esta oportunidad de mudarnos a este local comercial, que realmente para nosotros fue como una gran, gran oportunidad, porque además en ese entonces todavía no había tantos muros. La realidad es que existían muy poquitos en la Ciudad de México y como que este cambio nos vino muy bien. Fue justo el momento en el que surgió Bloque, casi junto con el primer Adamanta, el de Santa Fe. Entonces, el que Toca tuviera esta oportunidad de crecer, pues nos hacía de alguna manera sentir que ahí estábamos, ¿no? Que nos manteníamos en la jugada y que podíamos pues seguir ofreciendo un producto de calidad, ¿no? Finalmente. Y en mayo del 2015, que se dio esta oportunidad de mudarnos al local comercial, fue cuando yo decidí presentar mi renuncia a Alta Vertical. Y desde el 2015 a la fecha, la realidad es que Ketze y yo nos dedicamos al 100% a Toca. Pueden salir de repente, hay otras cositas en las que colaboramos y así, pero la realidad es que el 100% del tiempo lo dedicamos, bueno, a nuestra escalada, obviamente, y a Toca. Y en el año pasado se dio la oportunidad de ocupar el local que estaba junto a Toca. Entonces, el local original que le corresponde a Toca es un local de 300 metros cuadrados y el año pasado se dio la oportunidad de ocupar otro local igual y pudimos juntar ambos locales. Entonces, creció el espacio a 600 metros cuadrados, que está muy bien. La realidad es que dentro de nuestras aún limitaciones de espacio, lo que pasa es que ahora estamos en este tema de que todo tiene que ser gigante, ¿no? Y es cuando en realidad puedes entrenar perfectamente en dos tablas, ¿no? La misma tabla de entrenamiento. Entonces, nosotros nos hemos inclinado más por esta idea siempre de, claro que nos encanta la idea de crecer y claro que nos encanta la idea de que sea, que Toca sea un muro grande, pero desde que pudimos ampliarlo, la realidad es que nunca dejamos de tener como la visión de que lo que queríamos es que fuera un muro grandioso, más allá del tamaño, que fuera un espacio donde la gente se sintiera en casa, que se sintiera cómodo, con un ambiente muy amigable, con un armado padre. Y ahora con esta última transformación, renovamos la imagen, hicimos un montón de cambios, añadimos otras cosas, ¿no? Incluimos la cafetería, entonces realmente el espacio se siente muy bien, es muy cómodo, es un lugar en el que puedes estar tranquilamente todo el día, si quieres venir a trabajar un rato y luego escalar. Pues bueno, ha sido una chambota, diría yo. Este noviembre vamos a cumplir 12 años. Entonces, pues realmente Toca, junto con otros muros, somos de alguna manera un poquito como estos pioneros, ¿no? De estos nuevos. O sea, siempre en la escalada yo digo que nos ha tocado estar picando piedra, ¿no? Ya sea equipando rutas o desarrollando zonas o empujando el grado. Y pues también con el tema de los muros. En algún momento nos tocó este camino de picar piedra, ¿no? De pasar de estos conceptos de muros caseros, de estar en la cochera de una casa, a decir, bueno, tenemos ahora un local de 600 metros cuadrados que tiene una oferta valiosa y que la gente valora, ¿no? Que también cuando tú entras, si no sabes quién está detrás de Toca, la realidad es que se siente como un negocio perfectamente formal y lo establecido, ¿no?
A mí me gusta un buen, bueno, yo conozco su historia también como escaladores y se me hace bien padre como justo esta idea de que pensando en Toca me viene la idea de el dojo, ¿no? Como ahí la historia de cómo Javier empezó a escalar con su maestro de karate, cómo también en ese sentido el muro guarda esta esencia como de dojo, de lugar para ir a entrenar y como mejorar en tu escalada. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres mejorar tu nivel? ¿Quieres ser un mejor escalador? Aquí tienes todas las herramientas y la guía que te puede llevar a eso, ¿no? Y se me hace como algo muy, muy padre, como que conserva mucho la esencia del por qué escalar, ¿no? O del amor por la escalada. Y es algo que es muy genuino y que se aprecia un montón.
Justo por ahí va un poco mi siguiente pregunta. Y Diego aquí a lo mejor ya le dio entrada, que es con respecto al taller que acaban de impartir. Viene desde antes, yo creo desde que estaba en el escalódromo, su gusto y su descubrimiento como su disciplina en el entrenamiento. ¿Viene desde entonces como esta motivación o estos primeros inicios de impartir un curso de entrenamiento? ¿O cómo fue que surgió todo esto que tenga que ver con el entrenar específicamente?
Mira, yo te diría que empieza, o sea, desde chavito y que empiezas a tener esa personalidad, querer ir más allá, querer siempre estar aprendiendo, mejorando y de tener disciplina. Realmente, si yo veo a Javier, aunque yo no lo conocí de chavito, pero me ha contado tanto, me ha contado mucho. Y siempre ha sido disciplinado, organizado. De mi parte, también, desde chiquita, siempre he sido muy disciplinada. Entonces, creo que eso es algo que venimos trabajando y forjando. Y que, pues ya en la escalada dices, quiero mejorar. Y para mejorar necesito entrenar. Este gusto, pues hace que ese proceso sea disfrutable, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta entrenar y que esa persona lo dice, ¿no? Dice, no, a mí me gusta escalar. A mí no me estás diciendo qué hacer ni cuántas repeticiones hacer. Yo solo quiero escalar. Y es completamente aceptable. Pero vemos otras personas que disfrutamos mucho ese entrenamiento. Entonces creo que no es que nace cuando nace Toca, por ejemplo, o cuando empezamos a escalar cierto grado. Creo que es algo que sin darnos cuenta hemos venido trabajando desde chiquitos, cuando eres jovencito, y ahora que seguimos siendo jóvenes, jóvenes pero ya más grandes, ¿no? Obviamente esta madurez como atleta, como deportista, te hace darte cuenta que si entrenas de manera ordenada, más allá de mejorar tu nivel, tienes un bienestar en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, a diferencia de estar haciendo mucho y creyendo que estás ganando mucho y a lo mejor no es así, ¿no? Entonces creo que es algo que todos seguimos aprendiendo, experimentando y pues estas ganas también de en Toca compartirlo con la gente, pues hacen que tengamos estas ideas, ¿no? De abrir clases o cursos básicos para principiantes o talleres de entrenamiento, porque a nosotros nos ha dado un plus en nuestra escalada y más allá de la escalada en nuestra vida. Y qué mejor que compartirlo, ¿no? Bien dicen que lo que no se comparte se pudre. Creo que sí pasa. Si no lo compartes y solo te lo quedas tú, vas a dejar de aprender en algún momento, porque cuando enseñas es cuando más aprendes. Cuando esa persona te pregunta algo que tú ni te imaginabas, es cuando más aprendes y dices, a ver, espérate, déjame, me regreso a lo que yo hacía antes, o a mis apuntes, o a esto que aprendí ahora, para responderle a esta persona. Y te das cuenta que ahí está el verdadero aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente creo que es algo que viene desde hace mucho, y que ahora pues le estamos dando más forma, más estructura.
Ok, ya como taller, como para llevarlo a otros gimnasios como en esta ocasión.
Exacto, sí, para compartirlo con más gente y no solamente con gente a lo mejor que ya está escalando desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Toca yo doy continuamente el curso básico de escalada que va completamente enfocado a gente que escala poquitito o que en su vida ha escalado. Y okay, me encanta trabajar con ellos porque te das cuenta de esa transformación que tienen del día uno al último día de las 8 semanas que dura y de cómo se acercan a ti y te dicen, oye, es que esto que me acabas de compartir me cambió en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Te das cuenta que impactas en la gente más allá de la escalada. Y eso es algo muy gratificante que te hace querer seguir aprendiendo más y querer seguir compartiendo eso, ¿no?
Claro, totalmente. Tengo que hacerles esta pregunta porque la planeé. ¿Disfrutas, Quetzalí, ver la cosecha? Porque Toca significa sembrar la escalada, ¿no? Entonces tú disfrutas ver la cosecha en tus pupilos.
Sí, totalmente. La disfrutas muchísimo. O sea, ver a la gente, pues es algo muy tangible, ¿no? Ya sea por sus palabras, por sus gestos, por sus porras, a veces incluso en su frustración, dices, mira, qué gusto. Y podría sonar mal, pero te das cuenta que esa persona está frustrada porque realmente está queriendo romper esos límites que tiene, ¿no? Y luego te das cuenta que está festejando. Entonces es un contraste que a lo mejor dices, ay, qué contraste tan emocional, ¿no? Pero nosotros pasamos por ahí y seguimos pasando por ahí y seguiremos pasando por ahí, ¿no? Sabes lo que se siente, sientes conexión con la gente y tener conexión con la gente creo que es algo bien valioso. Y no solamente pues la cosecha en cuanto a la enseñanza, ¿no? También ves muchas otras cosas que te ha dado Toca. el poder vivir de la escalada, el tener un trabajo que no lo sientes como trabajo, aunque hay cosas que a lo mejor no te gustan, pero el peso de las que te gusta es tanto que no se siente lo otro, ¿no? Entonces creo que somos muy afortunados de estar en esta posición, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo, y creciendo no me refiero precisamente al tamaño. Creo que estamos creciendo en muchos otros aspectos muy valiosos. Pues realmente se siente bien, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Hay que empezar a adentrarnos un poquito más al taller en sí. Pero todo esto que dices, un último comentario, se me hace bien, bien bonito escuchar la palabra gratificante en el trabajo que hacen, porque en realidad eso no te lo paga el dinero, eso no te lo da nada más que la calidad del trabajo que ofreces, siendo ustedes unos maestros del deporte. Siento que eso mismo alimenta a su profesión, a lo que hacen, a lo que imparten, a lo que comparten. Y es que ustedes son la escalada en sí, o sea, ustedes la viven, la arrullaron cuando toca, estaba en la cochera y la vieron crecer y la tienen con ustedes todavía. Eso es admirable. Si nos pudieran contar ahora un poquito más, ahora sí, ¿cómo está estructurado un poco el taller que imparten? ¿Cómo vieron ustedes a un principiante escalando sus B0s a muerte en el gym, y cómo dijeron, ok, así tienes que empezar? ¿Cómo llegaron a eso? Pues a veces yo lo que pienso, porque yo nunca he sido entrenador, lo que pienso es que siento que mi pregunta es, si no es un poco como cuando escalas un grado tan alto que cuando escalas cosas fáciles, a lo mejor no puedes ni graduarlos. Entonces, a lo mejor no los entiendes un poco porque tú ya estás en un nivel de escalada en sí, pues más alto en tanto a grado. ¿Cómo ustedes pueden como que un poco regresar a esa etapa para saber lo que necesita un escalador novato?
Mira, el origen realmente del taller tiene que ver también con estos temas del negocio como tal en cierto momento, porque aunque es algo que nos apasiona, pues al final decidimos vivir de esto y también tenemos que vivirlo como un negocio. Y empiezan a surgir estas ideas. Siempre hemos intentado ser muy activos. Y como uno de los valores agregados que tenemos es la experiencia, pues intentamos transmitirla, ¿no? Hemos sido activos en esa parte. A mí me tocó, en realidad, de alguna manera, desde mi trabajo en Alta Vertical, porque constantemente estábamos organizando clínicas, talleres, muchas actividades venían, digamos, de Petzl, ¿no? Hay muchas cosas que sucedían en ese entonces en Alta Vertical que de alguna manera eran una herencia de lo que hacía Petzl a nivel mundial. Tuvimos como un poquito ese crecimiento, ¿no? De compartir, de enseñarle a la gente, de transmitir conocimiento, porque al final esto es bien valioso, sobre todo considerando que estamos todavía, para ser muy realistas, estamos un poco en pañales, porque en México todo eso, aunque lo hagamos de mucho corazón y aunque las cosas estén cambiando, el proceso ha sido muy lento. La realidad es que si tú te quieres capacitar formalmente en algo hoy en México relacionado con la escalada, es muy difícil. Todo al final lo que estamos transmitiendo tiene que ver con mucho conocimiento empírico, con lo que hemos aprendido, leído, tomando algún curso con alguien, y nos gusta compartirlo, pero no es que tengamos a través o de las federaciones o de clubes, así. Claro que existen estos cursos, pero al final el curso que tú quieras tomar, donde lo quieras tomar, va a ser como alguien te lo quiere impartir. No es que estemos bajo una metodología en la que todos trabajamos bajo los mismos esquemas, ¿no? Entonces, como que al final cada quien va haciendo lo mejor que puede por enseñarle a la gente, y nosotros intentamos tomar como las mejores prácticas posibles. Mucho de esto venía de cómo lo hacía Petzl, cómo lo hacíamos en Alta Vertical en aquel entonces, e intentamos sembrar también como esa semillita en Toca, ¿no? Y desde muy inicios hacíamos un montón de actividades, hacíamos talleres de aseguramiento. Estás en una zona de escalada y te estás dando cuenta de que hay una carencia importante a nivel técnico, porque hace 15, 20, 30 años la gente aprendíamos a escalar a la brava con tu amigo que te llevaba a escalar en roca, y así es como aprendías. Pero hoy, 30 años después, con tanta información y con tanto todo, como que ya no parece tan válido, ¿no? Hay mejores métodos de aprendizaje, y lo que intentamos es un poquito eso. De hecho, nosotros solemos llamarle, también un poco a manera de evidencia, a este tipo de actividades solemos llamarle talleres, porque solo nos parece eso, son los principios básicos de algo. Para nosotros llamarle algo un curso sentimos que es algo que tiene que ir al siguiente nivel, ¿no? Hay veces que un curso debería de ser, tener una evaluación al final, ¿no? Para saber si efectivamente aprendiste, no aprendiste, etcétera. Pues nosotros preferimos hacer este tipo de actividades como más sencillas, que intenten darte esos principios básicos de cómo mejorar, ya sea en tu cómo aseguras, porque hacíamos mucho este taller básico de aseguramiento, o de entrenamiento, porque si nosotros no somos entrenadores, ¿no? Es muy difícil hoy en día encontrar a alguien en México en cuanto a escalada que se pueda decir entrenador. La mayoría somos personas que tenemos experiencia, que hemos aprendido de una u otra manera y que nos gusta compartirlo, pero no es que profesionalmente nos hayamos formado como entrenadores. Entonces, eso nosotros siempre lo recalcamos, ¿no? Es que vamos a intentar transmitir lo mejor que podamos con las mejores herramientas que tengamos, pero al final está sustentado en nuestra experiencia y lo que nosotros hemos aprendido de alguien que sabe más que nosotros y que en algún momento nos lo ha compartido, ¿no? De ahí surgió también esta idea del taller. Y este taller de entrenamiento, la realidad es que a lo largo de los años ha tenido muchos cambios porque la escalada va cambiando, nosotros vamos cambiando, tenemos oportunidades de aprender algo nuevo y entonces vemos cómo adaptar ese nuevo conocimiento a este taller. Y el taller que vimos ahora en Singular, pues es el mejor ejemplo, porque hace unos cuantos meses, en abril, finales de marzo, abril, tuvimos la oportunidad de tomar un curso de entrenamiento con Sergio Consuegra, este español que es muy reconocido, y aprendimos un montón de cosas nuevas, muchas de ellas cosas que te rompen todos los esquemas que tú tenías, y es un poquito lo que se habla hoy, ¿no? Y no te puedes quedar estancado en el pasado. El decir es que hace 30 años escalaba machacándote los dedos y los antebrazos a muerte, porque ahora hay quizá mejores métodos de entrenamiento. Entonces, este que hicimos ahora en Avándaro fue el primero como readaptado, ¿no? De todos estos talleres que hemos ido dando a lo largo de los años, este fue el primero en el que incluimos nueva información, que quizá descartamos las cosas que empiezan a quedarse un poquito obsoletas. La realidad es que nos fue muy bien y estamos bien contentos porque te das cuenta en cómo con un poquito de información a veces puedes abrirle los ojos a la gente, ¿no? Como a nosotros alguien más nos los ha abierto en algún momento. Y eso es bien padre porque cuando terminas ver a una persona que sale diciendo, híjole, estaba yo súper atorado con esto y creo que esto me va a venir perfecto y va a ser un cambio en mi escalada, ya ahí es donde está todo. Ahí ya se cumplió todo el objetivo, ¿no? Al final, le decíamos a la gente, se trata un poquito de ahorrarle espacio. No hay atajos en la escalada siempre, pero es como ayudarlos a que no se tropiecen con todas las piedras que nos hemos tenido que tropezar nosotros. Entonces, hacerles un poquito más fácil el camino, que encuentren mejores formas de desarrollarse como escaladores, de tener un panorama un poquito más amplio. Entonces, va muy por ahí, con el tema de transmitir conocimiento de la mejor manera posible o de la que tenemos nosotros a nuestro alcance. Pues el taller se trata de eso, de darle a la gente más y mejores herramientas para poder entrenar mejor, para poder proyectar mejor. Pero va un poquito por ahí.
¿Qué tal? ¿Cuál dirías que es como el episodio que grabamos la semana pasada, el primer episodio de esta saga de cuatro que van a hacer con Singular Climbing, fue acerca de la psicología? Tuvimos invitadas a Fer González y a Camila Chía, psicólogas de profesión y escaladoras de pasión. Ellas nos contaban la importancia del entrenamiento mental en la escalada. No sé si en su taller lo toquen, que tanto vean ese tema o más o menos como en qué está más enfocado su taller.
Fíjate que en temas psicológicos no lo tocamos tanto. Realmente creo que es un tema bien complejo la mente, ¿no? Porque cuando tú sientes que ya la dominaste, te das cuenta que no has dominado nada. Y hasta la fecha yo no conozco a alguien que te sepa decir, tienes que hacer este ejercicio y en tu pegue vas a ir súper fluida. No conozco a nadie hasta la fecha, ¿no? Creo que ese entrenamiento mental también es algo muy personal, que tú encuentres qué camino es el que te hace entrar en conexión, en sintonía. El famoso flow que se habla mucho de ahora, ¿no? A mí me gusta llamarlo como estar en sintonía contigo, de tu movimiento y tu mente con la roca. no tocamos mucho ese tema en el taller. Se enfoca más en cuestiones físicas, técnicas, tácticas. Dentro de esto táctico, pues hay cosas que pueden ayudar a tu psicología, ¿no? Porque es, le hablábamos mucho a la gente, ¿no? De decir, tienes que generar una estrategia de cómo entrenar, de cuándo ir a probar tu proyecto, porque eso puede ser determinante también en que tu mente trabaje bien. Si tú vas y te montas al proyecto en Monterrey en julio, que el calor está espantoso, por más fuerte que vayas, tu cabeza te va a decir, pero ¿a dónde vas? O sea, no, esto no va a funcionar, ¿no? Y te vas a empezar a hacer un boicot tú solito porque hay factores externos que no te están permitiendo dar lo mejor de ti. Entonces, pues no lo tocamos, pero de una u otra forma le vas dando tips a la gente que tú has ido aprendiendo con tu experiencia. Creo que las cuestiones psicológicas y mentales, si no las has vivido, no las puedes transmitir de la misma manera. Creo que solamente una persona que ha sentido ese miedo de no querer volar, o que ha sentido ese miedo a fallar, o que ha sentido una frustración de decir, es que ya no le quiero dar al proyecto, creo que esas vivencias son las que más pueden enseñarle a una persona o que pueden generar empatía, ¿no? Es decir, es que yo me siento así como tú dices. Entonces, creo que nuestra experiencia de años, que hemos vivido muchas frustraciones, muchas alegrías, el compartir eso con la gente, creo que, pues, aunque no son cuestiones técnicas que te podría decir una psicóloga, creo que le pueden ayudar mucho a una persona, ¿no? De decir, ay, mira, sí es cierto, a la siguiente voy a aplicar esa estrategia, voy a ver qué tal trabaja mi mente, ¿no? Bueno, es algo que seguimos trabajando y que también hay que ir conociendo a la gente, ¿no? Ahí en ciertos cursos de principiantes, luego yo veo a mucha gente que digo, ay, está entrando en este patrón de estarse hablando feo, de que se habla feo. Y dices, pues empieza por ahí, háblate bonito. A lo mejor empiezas a disfrutar un poquito más el día de hoy, ¿no? Entonces creo que es cuestión de experiencia y vivencias todo el tema de la psicología y la mente, y qué mejor si viene acompañado de alguien como Fer, como Camila Chía, que dices, pues son psicólogas, seguro que podrán ayudar a la gente desde otro ángulo muchísimo mejor, ¿no?
Sí, luego lo escuchan, quedó muy bueno ese episodio. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿su taller es específicamente para escaladores y escaladoras de muro o también que van a salir a la roca?
Sí, en realidad no ponemos damos solo como sugerencias, ¿no? Lo ideal sería que tengas este perfil, pero tiene un poquito más que ver con el tiempo que lleves escalando, porque alguien que nunca ha escalado, empezarle a hablar de ciertos términos o querer explicar la diferencia entre la fuerza y la resistencia, o que te entienda un ejemplo cuando le dices, es que mira, si quieres ir a escalar Sendero Luminoso en julio, pues ya partes de que tu objetivo está mal planteado, porque casi que está destinado el fracaso, ¿no? Bueno, a menos que quieras ser la persona que haga el primer ascenso en julio a Sendero Luminoso, también se vale, ¿no? Más bien como que procuramos solo es que sea un perfil de gente, en cierta medida principiantes, porque también son quienes mejor lo van a aprovechar, y es a quienes más les puedes ayudar a cortar ciertos caminos, ¿no? A tomar ciertos atajos. Pero nos toca de todo. En el taller que dimos ahora en Singular, había desde un chico que tiene 13 años, Benjamín, que estaba súper motivado, súper entusiasta, hasta Claudia, ¿no? Que es una señora que tiene, si mal no recuerdo, cerca de 50 años. Entonces teníamos un abanico bien amplio de perfiles. Gente que tiene 2 años escalando, gente que tiene 7 años escalando, pero intermitentes, que ha ido y venido a la escalada. Sí, sí escalo, tengo 7 años, pero los últimos 2 no he escalado. Ok, entonces es como a todo ese abanico de posibilidades intentar reencaminarlos, ¿no? Intentar hacerlos ver que a veces no es tan difícil llegar al siguiente nivel, ¿no? A veces solo es cuestión de poner un poquito de orden. Yo insisto mucho, y es parte de lo que hablamos en el taller, porque además es algo que yo lo he experimentado por 35 años en la escalada, ¿no? Entonces soy como un fiel creyente de eso. Insistimos mucho en primero escalar bien, porque escalar fuerte es solo una consecuencia. El tema es que la mayoría de la gente está concentrada en querer estar más fuerte. Y estar más fuerte no necesariamente te da mejores tablas para escalar. Te pone más fuerte y punto, pero la fuerza tiene un límite. Y la fuerza se me acaba a mí, se le acaba a Adam Ondra. A todos se nos acaba la fuerza en algún momento. Tengamos la cantidad de fuerza que tengamos. Pero si tú vas haciéndote de otro tipo de recursos técnicos, haciendo una base sólida en tu escalada, vas... Hablamos mucho de construir esta pirámide sólida, ¿no? En que si tú quieres hacer un 12A, antes de hacer ese 12A, pues deberías de tener un repertorio de un montón de 11A y de un montón de 11B y de un montón de 11C y de un montón de 11D, porque el día que hagas tu 12A, te vas a ver mucho, porque va a ser muy gratificante hacer tu primer 12A, pero te vas a ver poco en el sentido de que no te va a haber demandado tanto. Cuando tú tienes 20 onces de encadenados, hacer tu primer 12A es mero trámite. Es solo cuestión de seguir dando pegues y encontrar la ruta adecuada para ti. Y es mucho en lo que lo enfocamos, ¿no? En que la gente entienda estos conceptos. Sí, por supuesto que se habla de la fuerza y de cómo entrenarla de mejor manera. Y eso es por lo que hemos aprendido, ¿eh? Tanto a nivel experiencia y sopetazos que te das con la vida, hasta tener a una Eva López o un Sergio Consuegra, están diciendo cómo hacerlo mejor. Entonces, intentamos transmitir esas visiones, lo mismo con otros temas como la resistencia. Sea cual sea el tema, intentamos siempre llevar a la gente al... Hay una diapositiva en el taller que le ponemos, hace ratito que Quetzal lo decía, porque es un poco nuestra filosofía de vida, ¿no? Hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Hay gente que su mayor pretexto es decir, es que no tengo un muro de 1500 metros cuadrados cerca en mi casa. Oye, pero Janja escala y entrena, y lo dice su entrenador, en un stray wall de 8x3. No, y es Janja, ¿no? Y hace los primeros, ayer lo platicábamos con la gente que tomó el taller, y ahí es donde entienden un montón de cosas, ¿no? Decíamos, los primeros 14 en México se escalaron en el 2000, entre el 2001 y el 2003, es cuando empezó a empujarse ese nuevo grado en México, el 14A, el 14B, y pues en el 2001, 2003, estamos hablando que eso fue hace más de 20 años. Hace más de 20 años no había muro, no había dónde entrenar, y entrenábamos en la roca. Entonces, ¿cómo ahora, con todas estas herramientas y estas posibilidades que tenemos, no podrías hacerlo? Es mucho más fácil. Solo es empezar a decirles, esto es como un pequeño rompecabezas que tienes que armar. Y el taller parte de que la gente descubra, por si no lo ha hecho, quiénes son. Y entonces las primeras diapositivas son acerca de un perfil. Y es, necesitas tú entender quién eres, cuál es tu edad, cuál es tu peso, cuál es tu estatura, porque desde ahí te vas a dar cuenta de ciertas cosas que te podrían estar afectando en tu escalada. Y luego tienes que escribir cuáles son tus antecedentes. ¿Has hecho deporte toda tu vida o conociste la escalada a los 30 años y llevas 6 meses escalando? Son perfiles bien diferentes, ¿no? Necesitas entender si has sido deportista, si no, si tienes lesiones que cuidar o no. Después nos vamos al presente. ¿Quién soy yo hoy? ¿De cuánto tiempo dispongo realmente para entrenar? ¿De qué medios dispongo? ¿Tengo un muro? ¿Solo tengo una tabla en casa? Entonces los vamos llevando como por ese camino de que se descubran primero ellos y después llegamos al punto de, ok, ahora platícanos de cuáles son tus fortalezas, cuáles crees tú en qué eres bueno. Ah, pues yo tengo fuerza de dedos o creo que soy muy bueno con la cabeza o tal. Ok, ahora, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Porque ahí es donde nos vamos a concentrar. ¿Qué es lo que no nos gusta decirles debilidades? A las fortalezas sí las llamamos así, a las debilidades preferimos llamarles como área de oportunidad, ¿no? Porque le decimos a la gente que desde ahí ya tienes la opción de mejorar. Si tú solito te dices, soy débil de cabeza, pues ya le dijiste eso a tu cerebro y se le va a quedar clavado ahí. Si tú le dices, puedo mejorar mi forma de vivir la escalada a nivel mental, pues tienes mejores posibilidades de no tomarlo como que eres una filtrafa en esa área, ¿no? Entonces partimos de ahí, después ya hablamos de estos temas más específicos como la fuerza, la resistencia, la técnica, pero todo va girando en torno a este concepto de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes y luego ponemos el concepto de ASAP, que ASAP yo lo aprendí en Petzl porque así se llama un producto de la marca, que en realidad es un sistema anticaídas y se llama así porque es as soon as possible, ¿no? Es detén tu caída tan rápido como sea posible. Pero nosotros transformamos ese ASAP en un ASAP que nos gusta más, que es as simple as possible, ¿no? Y nos gusta decirle a la gente que mantengan las cosas simples. Cuando tú te empiezas a encamotar y hacer las cosas bien complejas, es bien fácil que abandones el entrenamiento, que abandones lo que sea. Cuando las mantienes simples, es más fácil que progreses en ella. Y al progresar, es más fácil que venga este círculo virtuoso en vez del círculo vicioso. Porque empiezas a ver que las cosas funcionan, que te sale bien, que entrenaste y entonces encadenaste. Y entonces eso te motiva. Y si estás motivado, pues te motivas para entrenar más. Y entonces empieza a crecer esa bolita de nieve. Entonces, como no nos tomamos como entrenadores, lo vemos más como esta parte de facilitadores, ¿no? Es decir, juntos tenemos poco más de 50 años de experiencia escalando, y si a eso le sumas que también hemos tenido la oportunidad de aprender de gente que sabe mucho, pues bueno, lo que te podemos compartir quizá te ahorra por ahí 2 o 3 escalones que van a ser siempre bien agradecidos, ¿no?
Ok, entonces como yo lo percibo, así como me lo cuentan, es que su entrenamiento, su taller básico de entrenamiento es un poquito como la marcha de cualquier vehículo, de cualquier coche, como este motorcito que te inicia lo que en un futuro se convierte en el motor grande que vendría siendo un escaladora más formado, ¿no? Más centrado a lo mejor al proyectar, a lo mejor hasta a entrenar, pero de un nivel a un nivel más alto o más enfocado ya con más experiencia. Pero sí, siento que ustedes son esa marcha inicial y aparte me gusta mucho que le mezclan su experiencia personal, que yo creo son de los escaladores con más trayectoria y que se mantienen relevantes en México. Entonces, seguro es un taller muy completo. Me hubiera gustado poder haber asistido ayer para ver más o menos su dinámica. Vi por ahí unas historias en Singular. Se ve muy bonito el gimnasio. Ya estoy ansioso por andar por allá este siguiente fin de semana. Qué interesante. Ahora, mi pregunta que les quiero hacer es si han visto, no sé, ¿cuántos años tienen ya impartiendo este taller?
Los primeros talleres, pues prácticamente desde que abrimos Toca. O sea,
2011, seguro, 12.
Ajá, en el por ahí del 2011-12 seguramente organizamos los primeros talleres. Y fíjate que es muy curioso porque todavía tenemos esas presentaciones, ¿no? Las vamos actualizando, pero sin borrar las anteriores. Y es bien vaciado porque luego tomas un curso 8 o 9 años después con alguien de la calidad de Sergio Consuegra y te das cuenta que lo que estabas diciendo tampoco es que estuviera mal. Al final lo que decíamos sí es parte de nuestra experiencia, pero sustentado en lo que decían aquel entonces gente que sabía más. Entonces te das cuenta que lo que le has venido compartiendo a la gente tampoco eran choros, ¿no? Eran métodos que en su momento funcionaban. Hoy en día hay esta otra tendencia, ¿no? De que menos es más. Y entonces ya no necesitas estar dándote unas palizas ahí en el muro de 50 horas para obtener buenos resultados. A veces con entrenar una hora perfectamente específico, bien dirigido, tienes mejores resultados que haciendo el bobo 40 horas subido en el muro. Te gastas menos la piel, te recuperas muscularmente más rápido. Entonces, eso es lo que hemos ido como a lo largo de los años adaptando. Y creo que es una de las cosas que tiene de valor, ¿no? Que no lo hemos dejado ahí estancado en el pasado. Y va un poquito relacionado con nuestra escalada, ¿no? Yo siempre digo que una de nuestras grandes virtudes es no quedarnos estancados, ¿no? No habernos quedado de, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo empecé escalando fisura y me quedé en la idea de que la fisura lo es todo y que pues, cualquier cosa fuera de la fisura no existe. Para nosotros es como, existe la fisura y existe el boulder y existen los muros de plástico y existen las rocas y existen los multilargos. Y qué padre que exista todo eso porque cada quien puede encontrar lo que más le guste. Jugamos también en Toca mucho con 3 conceptos. No solemos usar como palabras en inglés, pero esos 3 conceptos sí los llamábamos así y era como el climb natural, climb safe, climb all, porque hablaba de escala de manera natural, escala de manera segura y escala todo, ¿no? Que tengas esas habilidades de ser una persona más o menos todoterreno, porque al final todo eso te va a ayudar a ser mejor escalador.
Ok, bueno, ya tenemos más filosofía detrás o dentro del taller de entrenamiento. ¿Han visto, puesto que ya tienen bastantes años impartiéndolo, han visto como historias de éxito? ¿Han visto ese escalador convertido, ese escalador principiante convertido en un escaladora en forma?
Fíjate que hemos visto de todo un poco, ¿no? Desde esa persona súper entusiasta que dice yo voy con todo y que abandona al mes. Y personas que a lo mejor dices, ay, mira, esta persona no estaba tan interesada y resulta que se clavó en la escalada y ahora es de los más o las más constantes y que están ahí presentes, ¿no? Que van con una mejoría pues todo el tiempo a un paso constante y siempre con una pendiente hacia arriba, ¿no? Entonces nos hemos encontrado de todo. Hemos convivido con mucha gente, pues hay desde el que se clavó hasta el que dijo, yo no soy para entrenar, a mí déjenme en paz que solamente quiero escalar, ¿no?
Órale, órale. Sí, no sé, por ahí a mí se me hace interesante cuando puedes ver cómo yo he visto a niños que empiezan en un muro chico y después los veo entrenando, compitiendo a nivel nacional, ganando, o sea, y digo, órale, este niño le gustó, se prendió y seguramente no va a dejar de escalar. Como que ves cuando alguien está enganchado, ¿no?, a la escalada, y seguro ustedes lo han visto, puesto que han conocido a muchos escaladores en sus inicios. Se escucha muy interesante todo esto del taller. La verdad, yo tengo muchas preguntas, pero es que siento que no los quiero desaprovechar, pero seguramente si ustedes están de acuerdo, en un futuro podríamos grabar otra cosa más con respecto a todos estos temas que me gustaría integrar, pero que no sé cómo.
Que justamente el taller que ustedes dan, lo que yo siento que les escucho es más la pasión que le transmiten a la banda. O sea, realmente creo que la escalada se contagia mucho, ¿no? Con las experiencias, o sea, así como ustedes les comparten de su experiencia, los entrenamientos y todo, pero seguramente les cuentan anécdotas, historias de ustedes mismos en sus entrenos para sus proyectos. Esa pasión, pues es única, ¿no? O sea, ¿qué más de escucharlo de ustedes? Y ahorita estoy ya recontagiado, o sea, así como los conocí en, tal vez fue 2009, en el Salto en las Ánimas. Yo iba con Mario Benítez, y pues yo te veía escalar a ti, Javier, y decía, cámara, güey, o sea, ya lleva 15 subidas y bajadas a esta ruta, y yo pues ingenuamente pregunté, ¿qué está haciendo, no? Y Quetzal me decía, no, pues es que está loco, güey, pues está haciendo resistencia, pues es lo suyo, y yo, no, pues cámara. Y el Mario me decía, no, hombre, brother, pues aquí el Javier Cerratos es the climber, ¿no?
el chief.
Y pues sí, pues esa pasión, eso que pues a todos se nos ha metido la escalada a las venas, y pues el escucharlos a ustedes realmente pues es pues bien chingo, ¿eh? Se me fue el rollo. Vas.
No, sí.
Iba a decir, de eso en realidad se trata un poquito Toca, ¿no? Nosotros hace muchos años, cuando establecimos la misión del negocio, ¿no? Qué sé yo, en la vida habíamos tenido un negocio. Nos cuesta mucho visualizarnos como empresarios porque al final creo que seguimos siendo más escaladores que cualquier otra cosa. Desde muy al inicio buscamos desde el nombre, ¿no? Para nosotros era algo que nos dijera algo. No sé si a todo mundo, pero a nosotros nos tenía que decir algo. Como cuando equipas una ruta y le pones un nombre, a veces lo haces por cotorreo, pero a veces sí quieres irte un poquito más profundo, ¿no? Y de ahí, desde ahí surgió este tema del nombre, ¿no? Que era como, ahora lo afectamos un poco por este tema de cambio de imagen, pero en realidad el Toca la Escalada era como un juego de palabras, porque Toca efectivamente en náhuatl quiere decir sembrar. Y nosotros le decíamos Toca la Escalada porque era, quien solo lo escuche, es como esta invitación a Toca la Escalada, ¿no? Como que la toques con tus manos y que la vivas. Pero la traducción literal era como siembra la escalada. Y dentro de nuestra filosofía hablamos de eso, ¿no? Que parte de la misión de Toca es compartir la pasión que sentimos por la escalada nosotros. Y qué mejor si logramos sembrarla como un modo de vida en cada persona que nos visita. Esa es nuestra misión. Así está escrita la misión de la empresa, ¿no? todo el tiempo a lo largo de todos estos años y desde antes, porque seguro es algo que viene ya con nosotros, es un poquito de lo que va el negocio y un poquito de lo que van estos talleres y un poquito de lo que intentamos compartir, qué está con sus cursos, lo que sea. Y no solo eso, la realidad es que lo hacemos ahí a personas que les ayudamos y les llevamos un entrenamiento dirigido. Y ahorita que decían, pues ¿qué han visto? Efectivamente, como dice Ketz, hemos visto de todo. Pero es bien padre cuando llega una persona y te dice que su mayor sueño es encadenar su primer 11D. Y un año después está proyectando 12s más y además sabe que puede proyectar 3SA, ¿no? Entonces, lo único que hiciste fue facilitarle las cosas, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta en nuestra boca. Solo intentamos ayudarles a armar algo un poco más estructurado y quien logra ser lo suficientemente disciplinado para ponerle orden y para seguir ese orden, se da cuenta que las cosas funcionan y que te pueden llevar a lugares que no te imaginabas, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con esta parte de pasión, de transmitir, de compartir. Es un poquito nuestra esencia en general. Y lo vives todos los días, cuando estás en una zona y ves que alguien se le está ahí medio pelando y le das, ahora sí que la mera beta, pues es bien fácil, ¿no? Resulta que a veces el que te digan cómo cambiar un pie hace la diferencia. Yo ayer me lo estaba, digo, y qué bueno que está aquí el monstruo, porque es tal cual sucedió ayer. Y hasta ahorita yo diría que nadie lo sabe más que yo, pero ahora lo va a saber más gente. Yo le estaba batallando con uno de los boulders de ayer, un boulder azul. De hecho, lo abandoné porque me quedaban pocos intentos para ver si lo lograba hacer. Y en un intento que él le dio, vi que hizo algo con su pie. Y eso que hizo él con su pie, al siguiente pegue me salió a mí. Y pues es eso, es la beta, ¿no? Al final, quizá cuando tienes más experiencia, pues bueno, igual no necesitas que vengan y que te lo digan. Con solo haber visto, para mí fue suficiente para decir, mira, qué canijo, puso el empeine por acá. Y el siguiente pegue puse el empeine por allá y me salió el burger. Y dije, qué maravilloso. Pero la gente que empieza no tiene ese colmillo o ese ojo para detectarlo. Y pues sí, ayer para nosotros era bien fácil en el taller. Ves a alguien que empieza y desde que lo ves cómo está moviendo sus pies, sabes dónde está el error. Y le dices, a ver, y prueba, y mejor con tu izquierdo aquí, tu derecho allá. Y pum, le sale el boulder. Y ves así como cambia la sonrisa de oreja a oreja. Y es algo que ya se van a llevar. Es ese nuevo movimiento que aprendió su cuerpo ya es de ellos. Ya no es de nadie más. Y es algo que van a poder empezar a aplicar el siguiente día que salgan a escalar. Y ahí es donde viene toda esta parte bien gratificante.
Entonces, lo escuchó en la mera beta. Javier Cerratos le roba la beta a Diego Vázquez. No se crea. No, yo creo totalmente todos entendemos ese concepto. Y es una hermandad distinta a la de otros deportes, la escalada. No te haces de los mismos amigos que te haces escalando a los que te haces jugando fútbol en el barrio, ¿no? O sea, es otro ambiente totalmente, es tan rica la escalada en muchos aspectos y qué chido que ustedes la transmitan por medio de estos talleres. A mí me gustaría haber iniciado con un taller de ustedes para poder decir, órale, que Sally y Javier Cerratos me enseñaron cómo está este rollo y pues qué maestrazos, ¿no? Qué honor tenerlos de maestros, la verdad. Fanny, Diego, algo que quieran incluir, digo, ya para empezar un poco a cerrar el episodio.
Ah, sí, a mí se me hace me gusta mucho la historia, como, no sé, creo que también en toda esta experiencia a ustedes les ha tocado también mucho ver el cambio de la escalada y cómo la escalada ha ido como explotando y volviéndose cada vez más popular, ¿no? Y de cómo de ser este espacio donde pues te juntabas con unos cuantos que se conocían entre todos, cómo de pronto ha tenido esta exposición mucho más grande y que también te das cuenta de cómo el mismo trabajo continuo y el no haber renunciado también te da como estos frutos, ¿no? De ya cuando la escalada empieza a expandirse, de pronto te das cuenta de que estás en una posición muy diferente y que también es el mérito de tu trabajo, tu dedicación y de tu pasión, ¿no? No sé, pues a mí me gusta muchísimo la historia y todo lo que nos cuentan. Creo que es justo como un approach súper interesante a la escalada y que también viene a plantear como o a romper con ciertos paradigmas, ¿no? De lo que se entendía antes con la escalada. Y no sé, me da mucho gusto que estén aquí y qué chido poder escuchar así a voz viva estos testimonios.
Bueno, yo Pues estoy muy, muy contenta de tenerlos en un episodio de La Mera Beta, porque pues son grandes personajes justamente de tanto de la industria como de la historia de la escalada mexicana. Pues para mí son un gran ejemplo como de ser impecables, ¿no? O sea, como que veo su trabajo que han tenido tanto en Toca como individualmente en su escalada. Y pues no sé, como qué consejos, o sea, podrían darle a nuestra audiencia, a los escaladores que nos siguen, respecto a esta forma de hacer las cosas así tan impecable. A mí se me hace muy, muy admirable, o sea, así como cómo han llevado sus proyectos, tanto de escalada como de vida, así de esa manera tan, tan bonita, pues, así como bien hecha. Pues no sé, ¿qué nos puede, un consejo así para nuestra audiencia?
Pues si yo les tuviera que dar un consejo, digo, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que la más valiosa para mí es ser íntegra con mis sueños, tener esa honestidad de decir, pues yo soñaba esto, y no ir cambiando la idea porque a lo mejor un patrocinio o no sé, por cuestiones comerciales, ¿no? Que son muy padres y qué bueno que están estas posibilidades, pero que la esencia de tu sueño real pues nunca se pierda, porque es ahí donde está esa llama genuina que te va a hacer conseguirlo, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas alrededor, pero nunca pierdas esa esencia real de por qué empezaste a escalar, qué te hizo escalar, nunca lo pierdas, ¿no? Porque es lo que te va a hacer seguir escalando, sin duda.
Y yo, a ver, ¿qué diría? A ver si lo logro ejemplificar bien, voy a decir dos cosas. Hace poquito, unos amigos que, llegamos a ellos un poquito de rebote, probablemente los conocen también, Carlos, el chico de Vila y Parla, pues hace ilustraciones, y ya la terminamos, hicimos durante un par de meses una ilustración con ellos que habla de la historia de Toca. Entonces está en una ilustración plasmados los 12 años de Toca de alguna manera. Obviamente estamos por ahí nosotros, jugando con este tema de Toca, sembrar, de la semilla, ¿no? De los frutos, pues la estructura de la ilustración es un árbol, digamos. Pero parte muy importante era las raíces, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que la ilustración, esas raíces tenían que ser muy fuertes, muy sólidas, muy evidentes, porque a nosotros nos gusta eso, ¿no? Vivir de esas raíces, aferrarnos a ellas como esta parte de filosofía y siempre tenerla presente. Es muy importante, por mucho que sigas avanzando, siempre es muy valioso y muy bueno hacer un alto y mirar hacia atrás y recordar de dónde vienes y por qué estás aquí. Entonces ese es como el primer concepto, ¿no? Que la gente es un poquito lo que decía Quetzal, ¿no? El ser fiel a tus sueños y a tus ideales. Me gusta mucho la frase de otro amigo que tienen en su restaurante, de Pali Pali, ¿no? Que dice, sin dañar a nadie, ¿no? Entonces eso está muy padre. Y ahora con otro amigo que estábamos trabajando en un proyecto, igual haciendo ciertas preguntas, yo le decía, yo creo de alguna manera, no lo creo, estoy completamente convencido que la escalada nos cambió la vida. A nosotros somos un perfecto ejemplo para decir, la escalada nos dio una mejor oportunidad de vida. Creo que lo único que hacemos es intentar ser correspondientes a esa oportunidad que nos dio la vida, ¿no? Corresponderle de la mejor manera, no sé si correspondientes existe, pero bueno, corresponderle de la mejor manera posible a esa oportunidad que nos dio la vida y actuar de esa manera, ¿no? Yo hace mucho decía que las buenas oportunidades no son las que se presentan, sino las que se aprovechan. Y tomando en cuenta eso, pues bueno, nosotros la escalada nos puso aquí, nos ha dado esa gran oportunidad de vivir de algo que nos apasiona y pues bueno, tenemos que corresponderle a esa oportunidad y regresarlo de la mejor manera posible.
Yo creo que no va a haber mejores palabras para describir toda la inspiración que se siente al escucharlos, ¿no? O sea, desde que uno piensa en Quetzal y Galindo, en Javier Cerratos, piensa en la escalada bien realizada, se podría decir, para muchos, digo, todos vivimos la escalada de la manera en que más se nos acomoda, más queremos, más la sentimos, pero sí es muy inspirador, la verdad, la manera en la que ustedes la viven, tanto en su vida personal, tanto en sus negocios, tanto en su carisma. Se les nota que la escalada es lo que los mueve después de tantos años de estar escalando, y tanto en su manera de escalar en sí. A mí me han contado cosas de cuando ustedes están escalando ahí en una zona de escalada, que digo, órale, qué manera de escalar. O sea, sí levanta cejas, la verdad. Otra vez, muchas gracias por compartirnos ahora este cacho de su recorrido por la escalada. Al impartir estos talleres de entrenamiento, nos gustaría un día poder vivirlo más de cerca. Y claro que nos gustaría volver a grabar con ustedes en un futuro. Hay muchísimas cosas que se quedaron sin ser platicadas en este episodio, obviamente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de logística de lo que se iba a tratar el episodio, pues no se pudieron tocar, pero esperemos pronto grabar. Otra vez, muchísimas gracias por habernos compartido estas 2 horas. Dígalo.
En persona hay que grabar, ¿no? Hay que ir a escalar y hay que grabar.
Por favor, si nos dan la oportunidad, sí. Es como salen más bonitos los episodios, lo hemos vivido. Y otra vez, gracias por estas 2 horas. ¿Algo último que quieran agregar?
No, pues un agradecimiento a ustedes también, por supuesto, por darnos este espacio para platicar, para compartir, y por supuesto, o sea, se agenda el día que quiera venir a escalar y grabar algo, es un hecho.
Creo que Javier quiere decir algo, pero está en mute.
Sí, ya, no, decía que también tenemos pegues pendientes en Guanatos, o como dice el buen Fer de la Mora, me gusta mucho como dice, en Guaguapos. Tenemos pegues pendientes por allá, así que también podemos organizar algo, solo que pase un poquito el calorón.
Seguro, lo agendamos. Otra vez también gracias a Singular Climbing por este episodio. Nos vemos este fin de semana por allá en Valle de Bravo. Esperemos la pasemos muy bonito con todos los que anden por allá. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar La Mera Beta.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Este episodio fue traído a ti gracias a CIMA, el primer encuentro y feria de escalada de México, en Singular Climbing, el gimnasio de escalada de Avándaro Valle de Bravo.